State Farm. Habla Daniela.
Hola, Daniela. Soy José. ¿Te acuerdas que mi auto nuevo venía con 1000 detectores? Alarmas, cámaras, sensores, de todo.
Claro.
Bueno, le faltó el detector de canciones que me gustan en la radio.
Uh-huh.
Me emocioné cantando. Me distraje y choqué una columna cuando parqueaba.
Tranquilo. Aquí estamos para ayudarte.
No canto más. Te prometo.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante. Tenemos la imagen de Nahuel Guzmán, que es noticia en redes. Una falta que comete Nahuel al tratar de despejar. Van a ver ustedes lo que hace Nahuel. Véanlo.
No, eso es tarjeta roja.
Tarjeta roja, por supuesto. En el último momento, primero no, se atrevieron a expulsar.
Primero recibe falta, sí. De Aguirre.
Mira, no es una falta.
No es
de
obstrucción.
Aguirre. Únicamente se pone enfrente.
Bueno, obstrucción.
Sí, para no para impedirle. Pero lo que hace Nahuel.
No, estoy de acuerdo.
Es de tarjeta
adelante,
roja.
Comentamos, ¿no?
Sí, claro.
Que dice el Tuca.
Pero no es penal, porque muchos dicen que es penal. Eso no es penal.
No, es penal.
Se marca la falta de Aguirre.
Se marca la falta de Aguirre, pero.
Pero debieron expulsarlo.
Debieron expulsar.
Y no expulsan nunca, bueno. Nahuel.
Ricardo Puch, ¿cómo estás?
Bien, buenas noches, José Ramón.
Saludos. Rafa, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, buenas noches.
Mario Patillo, ¿cómo estás?
Bien, tranquilo.
¿Cómo Hola. Estás? Y bien. Felipe Ramorrizo, ¿cómo estás?
Hola, señor, buenas noches.
Bueno, las Chivas, ¿qué le pasa a las Chivas, mi querido Petrasanta? ¿Qué le pasa?
Pues, ¿qué le pasa que ayer llegaron 754 veces en el segundo Mario, tiempo? Muchas
tiempo,
veces, sí. Digo, estoy siendo un poquito exagerado, pero llegaron muchas, tuvo varias Antuna y no concretaron, y sobre todo porque Cruz Azul se echó atrás. No estoy diciendo que realmente el Guadalajara los haya echado en el segundo tiempo, pero pues no fueron capaces de sacar el resultado como no han sido capaces durante mucho tiempo, ¿no? Aquí está la duda, la gran mayoría dice que no es, yo digo que sí es penal, pero todavía hay otros sobre Molina que no marcan, pero el arbitraje no debe de ser argumento para el Guadalajara
pero
ya de no sacar
resultado. Pero muy bien este chico, ¿no?
Sí, Alexis lo tira muy bien.
Alexis Vega, que después en el segundo tiempo lo mandaron del lado izquierdo y desapareció.
Ahora también yo creo que sí cabe destacar un poco la figura de Corona.
Claro. Está bien, muy bien.
Para mí fue fundamental.
Dejamos pasar el gol de Andrete, que fue un golazo después. Antuna la primera.
Es de Macías.
Esta es de Macías. Alcanza a rozar el portero. Cuando más presionaba el equipo de Chivas, cuando más llegaba, Antuna no la levanta.
Increíble.
Tenía que haber levantado o tirado por abajo.
Otra
más de Antuna, ahí que desvía
Corona.
Muy bien.
Ahí tiene más que ver Corona que falla de Antuna, ¿no? No sé si podía haber cabeceado mejor, pero bueno, es una gran atajada.
Y se van, se han caído. Se han caído dramáticamente de las Chivas de la fecha 1 hasta la fecha 6. Han venido en caída espectacular.
Pues sí, derrotas, José Ramón. Y la verdad es que perdió el invicto la jornada anterior.
La semana pasada.
El invicto, pero bueno, había arrancado con una victoria y empates, ¿no? Sí. Y luego lo del tema de Copa, que quieras o no, te castiga anímica y públicamente, ¿no? Porque para todos fue un fracaso lo de Chivas en Copa.
Pero ya está en décimo.
Sobre todo por cómo quedó eliminado y por quién quedó eliminado.
Y lo va a perseguir. Yo creo, lo que pasa es que Chivas ya está en un momento en el que necesita ganar, no le vale otra cosa. Sin embargo, sin que vaya o le vaya a servir de consuelo a nadie, creo que sí va a ayudar a que la toma de decisiones no sea precipitada en Guadalajara. Es decir, no veo que se vaya a tomar una decisión esta semana. Creo que Chivas juega, no quiero exagerar, pero probablemente el mejor partido que le hemos visto en lo que va de torneo. Mejor
tiempo,
incluso
Ricardo.
El que le gana a Juárez.
El segundo tiempo.
Pero el segundo tiempo,
bueno, el primero no es tampoco tan malo. El primero es un partido de ida y vuelta, es dinámico.
Pero el segundo porque Chivas, Cruz Azul se echa atrás totalmente.
Sí, de acuerdo, pero Chivas creo que sufre los riesgos que corre el flaco, que eran riesgos que tenía que correr. Es decir, sus dos laterales le cuesta trabajo, regala muchos espacios, por ahí llegan los goles. Es decir, sí asume esas consecuencias porque eran riesgos que además le habíamos pedido a Guadalajara, viendo el partido que hace en San Luis, los ratos que tiene en Monterrey con Tigres. Tenía que asumir esos momentos Chivas y los asume con las consecuencias que podía llevar. Pero para mí, más allá del resultado, el funcionamiento pues sí mejora bastante.
Pero como no
yo creo que tenía que haber arrancado con Macías de principio.
Sí, eso sí.
Yo también. Ahí no estuve yo muy de acuerdo con lo de Ronaldo en lugar de Macías. Pero lo demás, si no le mueve Luis Fernando, critican. Si le mueve, critican. Sí. Ayer, bueno, le busca y pone al Cone de lateral derecho porque Madueña no le funciona, porque el Chapito no está.
Y entonces tampoco, tampoco
funciona el Cone y lo de Calderón. Entonces empieza a darle vueltas. Yo soy de los que piensa que desde el arranque debió utilizar a los refuerzos. Pero como yo pienso en otros tantos, de todas maneras, no sale de las críticas Luis Fernando. ¿Por qué? Pues porque los resultados no se dan.
Ahora, hay un refuerzo que no puede jugar en Chivas, ¿eh? Y no hablo de Antuna, que es para muchos el malo de la película.
Yo no critico a Antuna como...
Lo de Angulo es impresentable con Guadalajara, ¿eh? Impresentable con Guadalajara, lejísimos de lo que fue Necaxa. Un futbolista que arranca ayer, que se supone que te tiene que marcar la diferencia y generar en ataque, no puede en 45 minutos tocar 15 pelotas. Es en las que participa Angulo. 15 pelotas toca el hombre en 47 minutos.
También lo arrastra Beltrán, un poco el Beltrán, funcionamiento de Chivas.
Yo creo que Beltrán fue el hombre clave de Chivas ayer.
Sí, por eso. No, hay algunos que medio se sabe.
Muy bien. Sigue siendo.
Pero todos apuntan a Antuna. Para mí el peor refuerzo de Chivas es Angulo.
¿Qué opinas? Mientras no tenga funcionamiento. Mientras el Guadalajara no funcione, no tenga funcionamiento.
¿Por qué no funciona?
Porque, por ejemplo, ayer estuvo muy disperso. Es decir, la alineación de ayer fue con Calzador, para mí, el meter a Cisneros, el meter a Angulo, el meter de lateral derecho a tu mejor jugador, para mí, de los mejores jugadores, el Conejo Brizuela, meter el INE de cuatro, se me hace que está inventando. Está desesperado.
¿Está desesperado o lo están presionando?
Está desesperado, ambas. Está esperando la prensa, la afición, él mismo no encuentra todavía el funcionamiento, no encuentra el equipo y al final terminó como venía jugando. De acuerdo a todos los cambios, terminó con los que venía más o menos jugando. Yo sí creo que el segundo tiempo fue mejor.
Sí, fue mejor.
El primero...
¿Pero no crees que a Vega lo desperdició tirándolo a la izquierda? Desapareció el partido, Vega.
Pero es que es donde mejor ha jugado.
Macías lo mete el segundo tiempo y no sabía si era volante, era creativo, era extremo izquierdo, estaba por todos lados.
O era centro delantero.
Orden. Y eso es lo que ahorita Guadalajara no tiene.
Pues tuvo el gol, la posibilidad del gol Macías. No,
pues que es que tiene mucho para ganar el partido.
Pero tuvo varias.
Antuna tuvo varias.
Insisto, lo de Corona, hay que destacarlo.
Claro. Sí.
El día de Toluca, a Corona lo crucifican por un gol que por supuesto colabora. Pero en este partido es fundamental.
Gana el partido, gana el partido
Corona. Es muy importante. Claro. Entre Chelis y yo le contamos ayer 11 llegadas en el segundo tiempo al Guadalajara.
¿Sí? Ahora,
11.
¿Se equivocó Peláez en el refuerzo?
Tiene 19 disparos a gol ayer.
Yo creo que hizo
19 disparos.
Lo que pudo, trajo lo que él creyó, pero este equipo, al margen de sean buenos, malos o regulares, tiene una gama para levantarse en cualquier momento.
O sea, si te gustan los refuerzos, Mario.
Para mí, el plantel. Me gusta el plantel.
El plantel en general.
Me gusta mucho el plantel.
A mí también, porque lo han criticado mucho. Yo no soy de los que critican.
Pero
algunos andan bajos, algunos andan muy mal.
Pero ¿sabes también por qué? Por darle la etiqueta de que las super chivas. Se dejaron ir.
Errores,
pero es que, espérame, pero se dejan ir por las cantidades de dinero que se pagan.
Y me incluyo.
Si somos conscientes.
Pero eso lo inventó la prensa.
Sí, José Ramón, pero vestir. Hay dos camisetas que en el fútbol mexicano pesan en serio. Una es la de Chivas, la otra es la de América. Uh-huh. Y hemos visto pasar muchos jugadores que en sus equipos eran muy importantes y palidecen cuando están con esas playeras.
Esa.
O sea, pasa también en otras ligas. Es decir, hay equipos
en
que marcan,
mundo,
que marcan diferencia. Yo creo que el problema con Guadalajara es que trae futbolistas que tenías que ver o comprobar que funcionaran, un poco lo que dice Rafa, es decir, no era lo mismo.
¿Pero cómo los vas a ver?
No, está bien, porque era la realidad de Chivas. Era la realidad de Chivas. Chivas tenía que traer a estos futbolistas.
¿Pero
yo no
dónde
critico
compruebas?
En tu club. Pero el juicio fue precipitado de entrada, porque se dio por hecho que iban a ser futbolistas que funcionaran, sin que tuviéramos un parámetro para eso.
Okay, todavía
no es lo mismo andar bien en Necaxa.
Tampoco han tenido tantas oportunidades.
Por eso, yo soy de los que piensan que deberían ya tener más
Por el equipo que le dio resultados en la recta.
Ricardo,
Macías funciona. Ayer no funcionó, pero funciona.
No, pero no ha funcionado. A ver, y es el nombre que yo quería poner, porque si no voy a matar a Macías, evidentemente, pero no es lo mismo hacer los goles que hizo el León que hacerlos en Chivas. Ya había tenido oportunidades en Guadalajara. Tampoco sale por casualidad de Chivas. Yo creo que fue mala decisión de Chivas que no quedarse con Macías. Pero algo pasó también con Macías que en Chivas tampoco terminó por
ganarse.
Ricardo, haz un poco de memoria. ¿Cuánto le costó a Pulido? Un jugador mucho más probado sí. que Macías.
Sí.
Porque Macías
también
destapa.
Tiene que ver los funcionamientos.
Macías destaca sí. en León con un equipo muy agresivo.
Pero en CONCACAF con Chivas lleva
el gol. Lo de perdón, Pulido Rafa, hasta la última.
León tenía mucha llegada.
No, por eso.
Chivas no nuevo, tiene tanta llegada.
Pero eso en su momento en esta mesa se comentó. Habrá que ver cuántos goles convierte Macías porque Chivas no tiene el funcionamiento el colectivo, León. No tiene la profundidad que tiene León. Esa es la verdad.
Pues ayer, ahora, ayer
¿a Pulido cuánto le costó? Hasta el último torneo.
El último fue campeón.
Había
de
hecho un gol que le dio el título.
Criticaron toda
pero quedando a deber mucho tiempo.
Ayer jugaron el Brizuela y.
Y el Chicote.
No, Antuna.
Calderón.
Brizuela y Calderón. No, no, Brizuela y Antuna jugaron por el mismo costado.
Sí, Brizuela fue lateral. Brizuela con Chicote de laterales.
Con Chicote de Calderón.
Y adelante.
Bueno, era para tener llegadas, para tener profundidad.
Sí. Se suponía. Le mueve Luis Fernando. Yo pienso que debió moverle desde el arranque.
Cruz Azul se echó atrás el todo torneo. El segundo tiempo, después del gran gol que hizo.
Le dio, sí, porque
le
también
le dio la iniciativa.
Dijo, tómala.
Hablamos maravillas de Cruz Azul porque ganó, pero cuidado, Le cedió por ahí del minuto 56 sí, todo el partido.
Nada que ver con el partido anterior de Cruz Azul.
No. Así de claro. Así de claro.
Los, ayer, los cambios de Siboldi fueron para defender.
Yo voy a ser más claro. Ayer un equipo como Pumas, o pongo otro, Juárez, se pone así Cruz Azul y esos equipos les meten dos o tres. O sea, para cómo andan
Castro,
ahorita.
Castro, Yotún, Pacerín, entraron a defender exclusivamente. Uh-huh. Cuando Cruz Azul ya estaba muy, muy atrás.
Tú dime, los agarra León, los agarra Pumas, así a Cruz Azul
bueno,
y les meten tres.
Sí, le puede ser. Yo creo que Chivas le falta más paciencia, más tranquilidad y que sus jugadores estén conscientes de que juegan para un equipo importante como es Guadalajara.
¿Sabes qué necesita, José Ramón? Una victoria. Digo, necesita trabajo en el día a día, eso es indiscutible. Porque cuando tú no encuentras un funcionamiento colectivo adecuado, es señal de que o no están interpretando adecuadamente lo que pretende el técnico, o que el técnico se está confundiendo en algunas decisiones.
O están confusos los jugadores. Y necesita necesita encontrar soluciones a posiciones específicas. La de lateral derecho tiene que decidirse por el lateral izquierdo. No tiene ataque por izquierda, no tiene un volante que vaya por izquierda. A todos los que ha probado ahí, ninguno le ha terminado por funcionar. El que mejor lo hace es Alexis, sin ser del todo su posición, y es el que mejor lo ha hecho. Tiene que ver qué va a hacer con el asunto de Antuna, porque a mí me parece que Antuna participa del juego de Guadalajara, pero no está siendo ese futbolista que pretendía Chivas de desequilibrio, de llegada, de línea de fondo, de generación de fútbol. No lo está encontrando en él y tampoco está encontrando de momento ese delantero matón que en teoría va a ser Macías. Tiene que tener mucho más abasto de juego. No lo está teniendo Guadalajara, pero sí hay posiciones clave en Chivas.
En el centro delantero ni en el volante por derecha. Yo con Antuna se le critica mucho, ayer se le criticó exageradamente, me parece, sí las falló, pero a mí me parece que esa posición la tiene muy clara, la de centro delantero. Me queda claro que no es lateral derecho, un poquito como su lateral izquierdo que se decide.
Ahí es el Chapo Sánchez. Pero es el jugador que empezó, está lesionado. Pero bueno, vamos a entender.
Pero el Chicote Calderón no es lateral izquierdo.
No, es el
Chicote. Sí, por eso lo dije, lateral derecho no tiene.
El tema de Antuna. Digo, vamos a ser un poquito claros. Lo de Antuna, perdóname, pero venía infladísimo.
Sí.
Los goles que convirtió, los convirtió contra Cuba, ¿contra qué selecciones?
Pero no es mal jugador.
Ahora, sí, José Ramón. Pero
es mejor Brizuela.
Brizuela hoy es un jugador mucho más hecho que Antuna. Ahora, no es lo mismo que te marque el lateral de la selección de Cuba o de Dominicana, etcétera, que a que te metas con el compromiso, insisto, que representa la playera de Chivas.
Bueno, yo estoy de acuerdo, pero tú dime, Pone, que respeto mucho su paso por Chivas.
Ha sido de altibajos.
Con selección.
Totalmente de acuerdo.
Absolutamente nada.
Pero el parámetro no tiene que ser selección, Pietra.
Vamos a escuchar.
Estamos hablando de Chivas, es cómo rindes con Chivas, no con selección.
Vamos a escuchar a Vega, Beltrán y Tena. Venga.
Lo que nos hace falta es contundencia, pero bueno, el equipo está tranquilo y a la vez preocupado porque no se han dado las cosas como nosotros queremos. Como te digo, se hacen muchas jugadas de gol, malo que no se hicieran y bueno, es lo que tenemos que trabajar, esos detallitos que nos han marcado, nos han marginado de unas victorias y bueno, estamos muy, muy conscientes de lo que nos estamos jugando, jugadores con la cabeza arriba, con la mentalidad ganadora y bueno, tarde o temprano yo sé que vamos a salir de esta situación.
En realidad creo que no merecíamos perder. Estamos muy dolidos dentro porque trabajamos pues muchísimo en la semana. Trabajamos mucho en los detalles, en esas cosas de contragolpes, porque sabíamos que eso era lo que jugaba Cruz Azul. Y creo que hoy nada más tuvieron tres, en realidad, y dominamos todo el partido. Y eso es lo que nos deja un poco dolidos a nosotros, porque fuimos superiores, pero al final en el marcador no lo pudimos hacer.
Lo que nos faltó fue puntería, porque sí tuvimos ocasiones de gol. Yo creo que el equipo hizo un buen partido en términos generales. El equipo se entregó, luchó como siempre. Claro que estamos molestos y apenados con la gente por el resultado, ¿no? Hoy sé que es cuestión de tiempo para que salgamos de esto, ¿no? Uno se siente peor cuando, aunque empatamos en San Luis, pero el equipo no jugó bien y el rival nos había superado. Hoy creo que no merecíamos perder, que por lo menos merecíamos un empate. En poco tiempo, decir 2, 3, 4 semanas, pues es muy difícil, pero es obvio que el equipo va a ir mejorando individual y colectivamente y que vamos a empezar a sumar. Sigo pensando que este equipo va a calificar, sigo pensando que nos vamos a meter a la liguilla, ¿no?
Bueno, ¿le creemos a Tena?
Sí, yo creo que sí. Es decir, él dice que tiempo, yo creo que con tiempo, no sé cuánto tiempo, pero con tiempo.
Dice que le faltó concretar, que este equipo jugó bien, que no le pasó por arriba a Cruz Azul.
Es que sí mejoró. Sí,
mejora.
Que mejoró mucho.
El partido lo pierde.
Mucho. Y eso no eso es una losa encima.
Que creó varias llegadas de gol.
Que el equipo mejoró, yo creo que no hay ninguna duda.
Sobre todo el segundo tiempo mejoró.
Y no merecía perder, pero bueno.
Yo todavía le creo y me van a decir, es que sí, tu afición al Guadalajara. Lo que pasa es que estamos en jornada 6. O sea, restan 33 puntos en disputa. No creo que todavía sea ni para el Guadalajara ni para ningún equipo, claro, pensar que ya está fuera de posibilidades. Y sí, pero veo plantel, como dice Mario, para
el calendario
del
rebaño.
Yo
tiene
no es
que ir
no
a Tijuana,
crea,
recibe a León, okay, juega el clásico.
León perdió a San Luis, a ver, y fue superado en
Querétaro. José Ramón, San Luis viene a México y le mete 4 Pumas. Recibe a León, que es el líder,
le mete 3
y le ganó y le hizo 3 goles.
Le puedo hacer 5.
Pero además le pasa por encima.
Y Pumas, ¿cuánto tiempo lleva de no ganar de visitante? Y va a Toluca y remonta marcadores y le gana 3-2.
Ese es el torneo mexicano.
No, es el torneo mexicano.
Yo no es que no le crea a Tena, pero creo que lo que menos hay, en general y sobre todo en Chivas, es lo que él está pidiendo para que el equipo sume, que es
gol.
Tiempo. No, ¿qué es tiempo?
¿Ya tiempo?
¿Qué es tiempo? Porque si los resultados no llegan rápido, porque más allá de que haya 33 puntos en disputa, si esta inercia de Chivas se mantiene, Prieta, quinto torneo de los últimos 6 que Chivas llega a la sexta fecha con 7 puntos, fuera de zona de liguilla, arrastra 5 torneos de no calificar, ya lo eliminó un equipo de ascenso de la Copa, es decir, ya viene sumando muchas cosas que aunque no sean culpa del flaco, así se maneja, tampoco tapemos el sol con un dedo, el fútbol mexicano se maneja así y el fútbol en general, si Chivas liga un par de resultados más, yo creo que va a ser muy difícil que se sostenga.
Y si lo diga al revés, estaríamos hablando, pues sí, de otra cosa.
Pero la inercia del mexicano equipo da para pensar que es más fácil, creo yo, que esto se mantenga a que cambie.
Ve, Ricardo, con las dificultades que cerró y arrancó el torneo Cruz Azul. Y sin embargo, él ahorita en puntos, ¿dónde está ubicado?
Sí, sí.
Y así que digas, una sustancial mejoría la tuvo en lapsos importantes del partido anterior.
Pero creo que sin echar cohetes hay en Cruz Azul futbolistas más hechos para sacar adelante la situación que lo que veo hoy en Guadalajara. También me pasa eso.
Pero si tú te pones a ver más o menos, que ya hablaremos en su momento de ese partido. El América para mí juega el peor partido que ha jugado en el torneo.
Sí. Pero,
y ganó 2-0.
Cruz Azul depende mucho de Jonathan.
De cabecita.
Del cabecita, depende
sí,
mucho.
Sí, pero Cruz Azul tiene futbolistas más hechos, más recorridos que Guadalajara.
Primer tiempo ya es cuajado.
Fue el mejor plantel.
La jugada primer que tiempo fue mejor. Por si no la viste porque estaba desocupado. Una jugada que hice ayer. Esta, por ejemplo.
Venga.
Este es Cruz Azul al minuto 7. Ve los laterales de Guadalajara. ¿A dónde están?
No, ya se quedó allá arriba.
Sin laterales. Después se queda ya, se armó la línea de 4. Ahora ve los centrales. Este es Cruz Azul del minuto 7. Mira Jonathan. Ahí está Jonathan, lo estoy señalando. Aquí recibe la pelota, ahí son los centrales. Se va uno.
Se va dos.
Se va el otro.
Y la mete.
Vale. Ese es Guadalajara, eso es funcionamiento. Sí necesita tiempo. Es,
no sé cuánto tiempo.
Es, pero... Mario, una desatención defensiva notable.
Pero muy.
Tenía tres jugadores para marcar a Jonathan, ninguno lo marcó.
Claro, los centrales. Falta de marca, total. Ahí. Y los laterales.
Bueno.
Le vieron el número.
Vamos a pausa, volvemos. Venimos con los Pumas. Pumas que ayer sacaron un partido muy bueno en Toluca, el mejor partido de la jornada. Pumas, ayer a Toluca. Hace mucho tiempo que Pumas no ganaba de visitante, pero mucho tiempo. Y Toluca es un rival muy complicado en su casa y se puso muy rápido al minuto de juego con un gol. Largo pase, le gana la espalda al equipo de Pumas y Gigliotti se pasa Pardo, le pasa el portero y Gigliotti hace el gol. Vean.
Tiene mérito Toluca, pero también sin perdón. A mí una extracción.
Eso fue un penalti clarísimo, bien marcado por el árbitro. Lo tira muy bien.
No había sido sancionado, ¿eh? No lo habían sancionado.
Es el gol de Leo Fernández.
Leo Fernández pone el 2-1 casi como terminaba el primer tiempo.
Qué bien le pega la pelota.
Le pega muy bien.
Jugador.
Esta la saca Saldívar.
Maravilloso.
Estuvo bien Saldívar.
Saldívar muy bien, ¿eh? El arquero de Pumas, muy bien.
Esta increíble que no termine entrando, ¿no?
No entró. Después ya se marca fuera del juego el celo, me parece.
Y los
refuerzos. Pero viene después Dineno, que entró de refuerzo.
Golazo.
Y hace un golazo.
Otra vez, primera pelota que toca José Ramón. Primera como el juego pasado para adentro.
Qué jugador importante.
¿Eh?
Y esta.
Atajadón de Talavera.
Atajadón de Talavera, tiro de González. Otra vez va a aparecer Dineno. Desvía, gol. 3-2 se pone Pumas. Se echa un poco atrás Pumas. Y defiende muy bien frente a Toluca, que se va con todo al ataque. Y no puede ganar el
partidazo. Muy buen partido.
Muy buen partido. Pumas invicto tras 6 fechas. Mejor arranque de todos estos.
El único invicto.
Y sin hacer mucho ruido, ¿eh?
Sí.
Mira que coincidíamos varios que parecía se había debilitado. Pero lo que es darle un seguimiento a lo que tú requieres,
claro,
la para apuntalar tu equipo sin demasiada
sin demasiado ruido.
Y ahí están los resultados.
Jugadores de una personalidad bajita.
Sí, Saucedo, Vázquez, Álvarez, Dineno, y todos funcionando. El
todos,
equipo.
Todos funcionando. Además, levantando barrera, levantando Mozo, levantando
Barrera.
No, lo de García en el medio campo.
García,
y empiezas a tener canteranos también de muy buen ver.
Y en su mejor momento, Saldívar.
Saldívar muy bien.
El pollo muy bien.
Así, en lo que es su trayectoria en primera vez.
Desde que le dieron el gafete de capitán, Saldívar se tranquilizó.
Y dos futbolistas que venían del fútbol mexicano, uno con menos minutos que otro, pero que muy bien, ¿no? Mayorga y Vázquez.
Claro. Los Mayorga, fundamentales. Maravilloso. Y lo de
Mozo y Mayorga en las laterales de Pumas y lo que le ayudan al equipo también a la hora de ir, fundamental.
Lleva 15 goles Pumas.
¿Sabes qué es su mayor cantidad desde que llegaron a la final que perdieron con Tigres? Es una temporada ya goleadora, pero ahora obtienen más puntos, son líderes del torneo, están invictos. Yo creo que hay que empezar a pensar en estos Pumas como algo serio ya después de...
Saldívar bien, Quintana bien,
sí.
Mozo muy buen jugador, todo entrega, Mozo, Mayorga ha mejorado mucho,
lateral derecho.
Fíjate. Vázquez muy buen jugador también, Saucedo... No se ve mucho en la cancha, pero ayuda.
Ayuda mucho.
Es encarador.
Iniestra, muy buen contención.
Álvarez, muy
bien. El joven García, muy bien.
Canterano.
Barrera, muy, ha levantado
veterano,
mucho.
Veterano, muy bien.
Álvarez, también. González, también. Y cuando entró Dineno, perfecto.
Sí, ahora...
Ahí lo mejor, Michel, el entrenador. Sí,
todos muy bien.
Hizo los cambios muy bien.
Pero el entrenador...
Muy bien.
Yo
muy
dije bien. Desde el torneo pasado es el refuerzo de Pumas.
Funcionamiento, los cambios oportunos, le ha salido buenos refuerzos, en todo está bien Cruz.
Mira, perdón, 84 mira, minutos, Pumas. 3 goles de Dineno.
Sí. Es la última vez que...
Sí, perdón.
Haaland del fútbol mexicano.
Pero fíjate, José Ramón.
Es el Haaland
mexicano. El Haaland del fútbol mexicano.
Este resultado yo creo que es el más importante que consigue Pumas desde que salió Patiño, ¿eh? Cuando estaba Patiño fue el mejor visitante.
Todo en un año completo.
El año anterior fue pésimo como visitante.
Ahora le vienen
creo
rivales.
Llevaba 7-8 meses de ganar de visitante.
Difícil, va.
Bueno, y gana en Toluca.
Recibe el domingo Morelia.
Gana bien.
Después va al campo de Tigres, recibe al América, va al campo de León y va a recibir a Tijuana.
Sí, está.
Y está ya para recuperar a su defensor central argentino, a Freire.
está listo en 15 días.
Una buena
qué difícil disyuntiva.
Para... Sí, andan y, muy bien. Para mí andan muy bien. Yo no le movía nada hoy. No le movía nada.
A Vázquez y Quintana, yo no sé si puede mantener el paso Pumas, pero tener 14 puntos en ese momento es muy importante.
Hijo, lo dudamos la semana pasada.
14 de 18.
14 y el resultado que
se va a sacar. Yo había dicho, digo, sigo creyendo que comparado a otros, sigue siendo un plantel no con tanto fondo, pero ya tienes a Dineno, ¿no? Que no sé si bate, o sea, creo que González es el referente de este equipo y es un futbolista de mucho peso, pero ya tienes a Dineno. Tienes un tipo como Bigón, que quieras que no, ya tiene mucho recorrido, tiene mucha experiencia, sabe mucho de qué. O sea, ya empieza también Pumas a encontrar en la banca.
Iniestra.
Ha variado de repente, Iniestra que juegue, suele arrancar, pero bueno, empieza ya a tener también más recursos Pumas, ¿eh?
Sí, tiene más recursos, mucho más recursos. Y recursos no son espectaculares, son recursos tranquilos, jugadores de perfil bajo. Saucedo, lo que decía la Fuente, juega muy bien Saucedo.
Pero ¿sabes quién ha manejado eso? Mitchell. Porque ve las declaraciones. Incluso cuando dicen que nos quiso comprometer un programa que tuvimos en Picante, una presencia de 10 años, que decía del campeonato, no, yo quiero...
En Capitanes.
Yo quiero dejar como quiera que sea un buen trabajo en lo que se refiere al proceso de fuerzas básicas, de que surjan elementos de la cantera. Pero ahí está el trabajo, ¿eh?
Claro.
El que tiene al equipo ubicado, bien trabajado y ubicado es Mitchell.
Bueno, pues vamos a ver. Pumas va a recibir a Morelia el próximo domingo. Es ganable el partido. Vamos a ver qué pasa con Pumas. Morelia suele ser complicado. Pero bueno, por lo pronto está con 14 puntos. Vamos a pausa y volvemos.
Ahí vamos, sumando los puntos, tratando de alcanzar una buena cantidad de puntos y después enfrentar el otro torneo que tenemos en puerta, ¿no?
Bueno, América Atlas en el Estadio Azteca. Atención con el primer gol que le quitan al Atlas. Ya lo platicaba Felipe Rosarrizo. Conti hace un gran remate de cabeza, pero el árbitro consulta con el VAR, va a ver el VAR y es lo que marca como falta.
No puede ser.
Exagera demasiado.
Bruno Valdés es sobre el que es el contacto.
Bruno Valdés, que es jugador fuerte, se deja caer y... Bueno, no.
Este es el gol de América, el primero.
Exagera mucho. Y después el primer gol.
Una desatención total.
Yo no sé ni cómo lo metió Viñas.
Porque el centro y ve la pelota es corta. Aquí salva Atlas. Una pelota donde. Generalmente las jugadas de América se generan por pelotas perdidas en medio campo.
Pelotas perdidas.
Jugadas de trámite.
Esta es una pelota que pierde.
Para Atlas.
Pero la cruza muy bien Córdoba y gol.
Córdoba anda en plan grande. Y Viñas, que es goleador. Le juntaron los dos.
Y te digo otra, sin haber hecho un gran partido, Atlas. Pero tiene dos. Una, después del gol anulado, tiene una en una triangulación muy interesante que sale muy bien Ochoa y la tapa. Y en el segundo tiempo tiene el gol del empate en un cabezazo de Correa, que Ochoa le hace una muy buena.
100 partidos ha ganado ya el Correa.
En Liga. Es
victorias en Liga. Con el América.
Pero y critican al Piojo con estos números.
En 200 juegos dirigidos, impresionante.
100 partidos, 56 empates, 44 derrotas.
Además
con
de dos
títulos.
Además de dos
títulos. Dos títulos.
No, el Piojo, ¿quién lo critica?
¿Ah, quién lo critica? Nunca falta, ¿no?
Bueno.
Yo creo que es lo mejor que le ha pasado a la América en los últimos años.
El Piojo. Sí, es como Michel a Pumas.
Como Michel a Pumas. Yo insisto que para mí la contratación del último año es Michel.
Mucho más Pumas identificado por obvias razones ya Miguel con el América.
Claro,
además con todo lo que implica. Pero además con todo lo que implica ser técnico de América.
En momentos diferentes.
Sí.
Acuérdate, Miguel llega cuando el equipo está sumergido en el fondo.
Sí, un desastre.
Y lo calificó desde que llegó. Es la verdad.
Es como Mohamed de Monterrey. Cuando llegó Mohamed, levantó. Hoy Mohamed.
Le faltaba el título.
Está muy abajo.
Al turco
pero
le
muy
faltaba
abajo.
El título. Sí. Ah, yo todavía creo que puede levantar Rayados.
Mario, la mayor virtud del Piojo por 100 victorias.
Para mí, mucho entusiasmo le inculca a la América. Y meritorio para mí.
Mucho entusiasmo.
Mucho
pero
entusiasmo.
Fútbol no.
Para mí, mucho entusiasmo, mucha garra. Es lo que le inculca, es lo que le veo yo.
Fútbol, no.
En
no mucho.
200 partidos.
¿No le ves todavía nada táctico, Mario?
No, yo lo veo normalito. Ayer, por ejemplo, ¿viste el partido ayer?
Sí, lo vi.
Porque lloras tú, llora Toraño, llora Mauricio,
no,
y te digo algo.
No lloro nada.
¿Viste el partido de ayer?
¿Lo vi el partido de ayer?
Mejor. Le anulan un gol que no sé por qué, ya lo están.
Yo no quise decir absolutamente nada. Y hay otros nada. Que lloran también y gritan y quién
pero,
sabe.
Pero yo le digo que la América sí, siempre.
Comentaba el
pero inicio. Pero es el América, la América es el América.
O sea, ayer lloraron mucho.
Bueno, lloran y gritan y dicen.
Bueno, no sé, comentaba yo al inicio del programa, el peor partido de la América, que también hay que dar su mérito a Atlas, ¿no? Atlas pues venía de haber hecho un mal partido.
Sí, Rafa, pero gana local. El partido.
Sí, pero digo, lo trabaja Atlas, pero perdió. Y ganó, y tampoco puedes decir que no fue merecida la victoria, no. Pero que jugó mal.
De acuerdo.
Digo, lo sabe Miguel y lo sabe todo.
Jugó mejor, Córdoba jugó bien, ¿eh?
Por jugó mejor el Atlas.
Córdoba y
el Atlas jugó mejor por momentos que la América, yo, pero mucho mejor.
Yo sí, a entusiasmo, Mario, se refiere a esta mentalidad ganadora absolutamente que Miguel tiene.
Esa es la mentalidad
que
del América.
Y que le ha inculcado a este América porque tiene que ser una virtud que juegues un partido tan malo como lo juega América ayer y lo ganes. Eso tiene que ser una virtud.
No,
te encuentras con momentos, ahora, te encuentras con el buen alumnado, ojo, lo que tú quieras. Hay un momento de golpe de equipo que dices, como sea, señores, ganamos. Ya después corregimos funcionamiento y lo ganamos y América
acuerdo,
gana esos partidos.
Pero es América.
No, estoy de acuerdo.
Y América.
Pero tiene mucho que ver el trabajo de Miguel.
En momentos difíciles, críticos, siempre, siempre está como esa interrogación que dice, el América va a reaccionar. Porque si es un equipo... que es un equipo comprometido
y que normalmente,
a tratar de ir a buscar
normalmente reacciona. Reacciona sí, pero, y le sale
ahora, el trabajo de Miguel, por supuesto. Yo destacaría lo más importante cuando Miguel llega a la América y ponen transferibles a 17 o 18
a todos,
elementos.
A todos,
y él no quiso que se fuera ninguno, incluso la Jun, que ese ya daban por descontado que
era de los
fuera.
Primeros.
Por sabía. Eso. Y Miguel se quedó con el rol
más
Montenegro,
es un equipo
con
que...
la Jun. Y ahí lo calificó.
Ha tenido muchas bajas, muchas pérdidas, han salido otro, jugadores.
Otro mérito, porque
han llegado
que
unos nuevos.
Correcciones sobre la marcha.
Otros lesionados, y ha ido corrigiendo, y ese es el mérito.
Ha tenido que buscar soluciones sobre la marcha, Miguel. Y por ejemplo, ayer, Mario no lo ve así. Yo sí veo un mérito cuando modifica, que dice Mario que modifica, cuando saca a Suárez del partido, cuando corre a Córdoba por derecha, pues Córdoba asume un rol protagónico que no había tenido en el partido y a partir de ahí también América encuentra en Córdoba y en esa posición que le da Miguel en el segundo tiempo muchas soluciones. En
ahora, no protagónico, pero para mí Córdoba y Ochoa
los mejores.
Exigido en dos,
los mejores,
pero los mejores de América.
Con si Viñas, la tienes por ahí,
Viñas,
compañeros de producción. Esta jugada es la del América para mi compañero Puch, que también es fútbol, como me dijeron ayer, Dionisio, es que también es fútbol, sí. Pero así juega el América. Así.
Ahora la vamos a ver.
Para saborear.
Le están poniendo suspenso,
para que
Mario
disfrute los movimientos de esa garra y de ese entusiasmo.
No, si nadie está diciendo que ella haya
sido bueno.
No,
estoy diciendo José Ramón, porque
no es bueno el partido América, ahí coincidimos todos.
Bueno, ya coincidimos.
Dionisio, Mauricio, Paraño.
El Atlas jugó mejor que el América y perdió.
Mucho mejor pasó. Pero hay un mérito de América.
Ahí está la jugada.
Bueno, el primer tiempo es bastante mejor Atlas.
Mucho mejor.
Lo empareja mucho América en el segundo.
Y van a muchas jugadas el Atlas. Lo que pasa es que el gol que le quitan...
Perdón, no te distraigas.
No, me distraigo.
No te distraigas porque... Para que veas esta jugada.
Córdoba.
Esta jugada.
No, para que la veas, disfruta.
Mira,
ahí está.
Ahora,
este despeje.
Este es el segundo gol.
Mira este despeje.
Esta.
Después, mira, ahí la pierde.
Sí.
Aquí la pierde.
Ahí la pierde el Atlas. En la salida la pierde el Atlas.
Sí, no, para que lo disfrutes, tu hermano. No.
Y Córdoba, otra vez.
Y de ahí, ahora ve la barrida.
Se va, cruza y aparece Viñas.
Tiene su mérito, Córdoba.
Es un.
Pero minuto 80,
al margen,
también,
a este digo que es garra y entusiasmo.
Y al margen, pero
no
al margen, no, es que
fútbol.
No me moleste, Mario,
es
pero al margen de que sí, evidentemente Atlas pierde la pelota, hay un mérito en el jugador de América que va y que presiona. Eso, hasta donde yo entiendo, se llama presión alta, vas, buscas al equipo arriba,
es que si no
lo
presiona,
buscas en cancha,
no
buscas
le gana la pelota,
la pelota y después de un pelotazo largo de América que evidentemente opta por saltar en esa jugada de líneas y buscar largo y no encuentra, va y presiona para volver a tener la pelota.
Yo no digo
si
eso.
Si no presiona, no gana la pelota.
De esa jugada no había posición adelantada, es que no vi mucho.
A mí me quedaba dudas también en la posición.
Yo de entrada pensé.
A mí me quedan dudas también en la
posición. No, entra a corregir. Entra, es muy apretada, pero está en buena posición.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos para hablar de Tigres, Santos y Monterrey, por supuesto, ¿no? El resto de la jornada. De Caxa y Gallo. Bueno,
bueno, Santos, el partido que terminó hace unos momentos, ganó el equipo de Santos 2-1.
Buen partido.
A Tigres. Buen partido, sí.
Los porteros bien. Y aquí
Jonathan muy bien. Atraviesa un gran momento, Jonathan, en este momento. Este remate
al poste.
Buen remate.
Guiñá se quedó ahí.
Vas a ver, ve esta salida. Vas a ver esta. Ah, no, no sé si es la jugada. Pero no.
La jugada es una hermosa jugada. A las espaldas. Hermoso.
Pero ve a Pizarro que se queda parado. Lo va a probar, pero.
La primera tajada de Nahuel es muy buena.
Muy buena. Uf. Pero Nahuel ya no puede hacer nada en la segunda. Lo dejaron solo.
Este después disparo, este disparo cierra.
Que cierra con todo. Le pega en el travesaño, en la horquilla.
Partidazo, golazo.
Este el otro de Aguirre.
Sí, el golazo. Goleador en el Tampico Madero, es canterano y está haciendo los goles.
Y pase de lateral.
Es seleccionado. De hecho, debe estar en el preolímpico en Guadalajara.
El gol que hace Gignac, el 2-1, es un golazo también.
Muy bueno.
Ese, por ejemplo.
Ahí ya entra sin marca, ¿eh?
Buen gol, muy buen gol.
Hermoso gol.
Él se abre muy bien para quitarse la marca después.
Y esto de Nahuel, Nahuel. ¿No lo van a expulsar nunca o qué?
Esto, mira, eso no puede ser. No,
pero lo agarra con el balón y se lo pega en la cara. Aparte.
No, primero del cuello lo jala y le pega una patada abajo.
Le pega abajo.
Creo que el árbitro se equivoca, tenía que haberlo expulsado, ¿eh?
No, claro.
No, bueno.
Claro.
Totalmente. Totalmente, es una agresión. Bueno, Santos 2, Tigres 1. Mayor porcentaje de posesión de Tigres y sin embargo pierde el partido. Aquí está la jugada otra vez. Era amonestación para el de Santos por llevarse la pelota o por hacer algo y después expulsión para Nahuel.
Y no es penal, ¿verdad, Felipe?
No, no es penal. Se tiene que sancionar primero el que le impide despejar. Se le cruza en el camino y eso se tiene que sancionar. Pero tiene que ser la expulsión de Nahuel.
Necaxa Rayos. Querétaro sorprende muy rápido. A los tres minutos.
Y luego arrancando el segundo tiempo.
También sorprende.
A los 10 segundos.
Ahí está el primer gol, rápido. Gómez lo hace para el equipo de Querétaro.
Cuarto lugar de la tabla, el Querétaro.
Después va a aparecer Nahuel Pan, ese jugador tan despreciado por muchos.
Hermoso gol.
Gol de Nahuel Pan.
Qué difícil es pegarla esta.
Hermoso gol.
Qué gol, ¿no?
Sí, la trae derecha.
Derecha, sí. Álvarez va a descontar para el equipo de Necaxa.
El Tireo.
Pero va a aparecer Nahuel Pan arrancando el segundo tiempo otra vez. Y vean dónde la pone.
Pelota larga.
Ah, es esta, mira. Ahí muy bien porque la gana de pecho y luego se desmarca. Le pone muy bien la asistencia.
Pero es un pelotazo, Mario. Igual que el que tiró América. Tendrías que decir que es un pelotazo. La jugada viene precedida de cualquier cosa. Un pelotazo al azar.
Una triangulación en largo. Porque no la atacó el Necaxa.
Una triangulación
en largo. No la tocó nadie.
No,
no, disculpe.
Expulsado Bucetich. Qué raro que expulsen a Bucetich. Mano clarísima, penal.
Disculpe, por favor, fue un jugadón el de la América, hombre.
Salas viene para ejecutarlo. Gol. 3-2 terminó el partido. Ya no alcanzó el tiempo Necaxa. Presionó al final. Se acercó, pero no pudo empatar. Perdió en casa Necaxa frente a Querétaro.
Y de repente el árbitro un poco quisquilloso, sí. Con Bucetich.
Decisión rara, perdón, de Poncho Sosa. Sentó a Josgar, muy señalado y muy criticado. Debutó a su arquero. Un arquero muy jovencito.
Alonso.
Ángel Alonso. Lo debuta hoy, le hacen 3 y termina perdiendo el partido. Y mucha gente lo señala por cómo queda exhibido un poco Josgar.
Sacó una.
Bueno, vamos con el VAR de Felipe Ramorrizo. El gol del Atlas, la falta de Nahuel.
Que se pongan a hablar menos de la comisión de árbitros, no sé si es Arturo Bricio, que se me ponga a hablar menos y a empezar a analizar jugadas y a hablar con los árbitros, ¿no? Porque la verdad que es injusto el esfuerzo de todo un equipo. Creo que estábamos dominando el partido, tuvimos las ocasiones más claras de gol. Y un penal en donde te saca de quicio. Ellos nada más están buscando que decís para poder investigarte, ¿no? Entonces, que se den cuenta ellos solo de lo que están haciendo mal.
Bueno, Felipe, ¿cómo estás?
Bien, señor, ¿usted?
Bien.
Todo bien.
Mal con los arbitrajes.
Mal con los árbitros.
Lo de Nahuel, lamentable, ya lo veremos, pero tiene que ser expulsado. No sé si la comisión disciplinaria pudiera abrir una investigación sobre esa jugada y sancionarlo. Podría pasar.
¿Podría pasar?
Claro que podría pasar. Pero pues, de estas comisiones, ninguna de las
dos. ¿Por qué no la revisaron? ¿No se dio cuenta el árbitro? No la revisaron.
No, sí, él la revisó, por eso sancionó la falta. Lo que pasa es que no se da
pero cuenta. Pero le da la patada directamente.
No, eso es una agresión. Y tenía que expulsar. Estábamos viendo ahí con Rafa y comentamos que eso tenía que ser expulsión. Bueno. Pero vamos a ver, hay cosas que están se está suscitando mal y el VAR está interviniendo de forma no adecuada. Por ejemplo, vamos a ver esos dos penales que se sancionan en diferentes partidos.
Sí.
Vamos a ver primero el de Toluca. Vean la posición del árbitro, vean dónde está el árbitro. O sea, que no me digan que no ve.
Está viendo ahí.
Bueno, pues está viendo el penal. Él está viendo de frente. Aquí no puede intervenir el VAR. No puede intervenir el VAR. ¿Sí? Porque el árbitro la ve. O sea,
sí, ve la patada que le da en la pierna.
Y él decide no sancionarlo. Aquí no puede intervenir el VAR. ¿Sí? Aquí está mal ya las intervenciones. Y luego, luego aquí, pues también le dijeron de todo a Eduardo Galván. Le hicieron cortes de manga hasta que se cansaron.
Y de jugada a medio campo.
Y desafortunadamente, sí, le fue bastante, bastante mal, ¿no? Sí, aquí sí va mal ubicado Santander. De repente se queda muy retrasado, bastante retrasado, pero la jugada es muy clara. O sea, es un caballazo por atrás, es un rodillazo por atrás. Aquí lo vemos.
Penalti.
Es un penal que no sanciona tampoco. Aquí tal vez por la lejanía que tenía Santander se pasa, pero no es posible que estas jugadas, el VAR esté interviniendo cuando son jugadas.
Y lo deja correr el VAR, no le marcó nada.
Ya se están haciendo medio comodinos. Bueno. ¿Sí? Y luego todo esto, o sea, todas estas faltas, que esas son de tarjeta roja, porque no va en busca de la pelota ya. Esa mentira que dijeron que si el pisotón es en el piso, ¿no? Esta acción es por detrás, son patadas. Ya no buscan al jugador, son jugadas por detrás que tienen que ser juzgadas con tarjeta amarilla. En esta jugada,
sí.
Ok, estoy de acuerdo que es mano de Jansen.
Jansen, sí, es mano,
está bien,
le pega.
Pero primero le meten un jalón de playera que debe de sancionarse como penal. ¿Sí? Si bien el gol ya no se da, tiene que regresar a sancionar el penal porque lo sujetaron de la playera. Otra vez, una mala intervención.
Ligeramente lo jalan.
Se nota con...
Así, tantito.
No, tantito. ¿Sí? Y estas jugadas que vamos a ver en César Ramos, hay una mala color. Porque aquí la pelota la toca el jugador de San Luis. Y el saque de banda es para León. ¿Sí? Se equivocan.
Y ahí viene el gol.
Y de ahí cae el gol de San Luis. ¿Sí? En una jugada que todo el cuerpo arbitral
que no Cota, se da cuenta. Cota sale muy mal.
Aparte, pero se equivocan. Y aquí por eso vienen las reclamaciones. Que no. Y esto para mí no es falta. Aquí se equivoca. Él, lo o que sea, me extraña...
La vende muy bien sí, Valdés.
Porque aparte Valdés, cuando ve o siente el movimiento, él se cruza también en la trayectoria del jugador de Atlas. A mí lo que me preocupa es que este hombre, Fernando Hernández, él había dicho que era buen gol. Él vio de frente y había dado el gol.
Había dicho,
pero otra vez una mala intervención del VAR, donde no debe de intervenir, hace que cambie la decisión.
El árbitro de inmediato señaló centro del campo.
Claro, él da el gol,
en la de Conte,
él
lo da. Señala exacto. Centro de campo.
El problema es que ya el VAR está interviniendo en jugadas que no debe de participar. Hay mucho exceso.
Tarjetas, ¿sí? A ver, venga.
Bueno, aquí vamos a poner a Macías, el de Monterrey. Mal.
Mal Macías y mal Monterrey también. Sí.
Fernando Hernández, el de Atlas. El que le anuló a Atlas. Y aquí, pues, tenemos que poner dos. A Donaí en Chivas, que anduvo muy mal. Y Jorge Pérez, el de Santos.
En el primer gol hay una falta sobre jugador de Chivas, ¿no? En el primero de Cruz Azul, inclusive.
Se revisó
y hay un penal que no se sanciona a favor de Chivas.
Además.
Entonces, y el penal que sanciona no es. Entonces, es un relajo todo esto.
O sea, ahí viene el árbitro, fatal. Ahí viene.
De 9 partidos, 7 participaciones en el VAR. Con todos 2 o 3 participaciones. Ya es un exceso. Tienen que poner un alto.
¿Qué opinas de lo que dijo Bricio, que el VAR se ha equivocado una sola vez?
Ah, bueno, tiene que cuidar su chamba.
Ah.
Y de repente pues le salen cosas que no son ciertas.
Una
porque
sola
si
vez.
Nos vamos a estadísticas, él comentaba, 3 veces por semana, hay semanas de 12, de 12 participaciones.
¿Esa semana cuántas participaciones hubo el VAR?
Hubo 9 participaciones.
¿Nueve?
Nueve
participaciones.
9, nos habían dicho que 3. De 9 partidos, en 7 hubo VAR. Entonces, muy bien. Que no nos digan que todo anda muy bien.
Felipe.
Señor, que se componga.
¿Qué va a pasar con Abuel?
Lo tienen que sancionar. Esto la comisión disciplinaria tiene que abrir una, tiene que ver este video y tiene que decidir por sancionar a Nahuel. Si no lo hace,
pero aunque no se reporte en acta,
no,
de oficio,
se puede perseguir. Aquí se debe de hacer eso. Eso no se puede permitir. Tienen que sancionar a Nahuel por una conducta violenta, que tendrían que ser dos juegos.
Y aplicó esa patada y
dos juegos.
Despedimos ESPN Deportes y seguimos en ESPN.
Señor, un placer.
Felipe. Seguimos en ESPN 2. Gracias.
O sea, o lo que es lo mismo, no te vayas.
El Clausura 2020 no puede pintar peor para el vigente campeón del fútbol mexicano, ya que de 18 puntos disputados, solo pudieron acumular 3 mediante empates. Es decir, el Monarca no ha ganado en liga. Desde la pasada final de vuelta ante América, los Rayados disputaron 9 encuentros en 29 días entre Liga y Copa, de los cuales 5 fueron de visita en un año en donde se tuvo una corta pretemporada, además de que el plantel se ha reducido, destacando la baja de Rodolfo Pizarro.
No, creo que bueno, las cosas pasan por algo. Yo sabía que no iba a estar mucho tiempo aquí en Rayados. Lo disfruté el poco tiempo que estuve acá. Y pues nada, así son las cosas. Por algo se puso una cláusula. Sabíamos que veníamos a cumplir un cierto objetivo. Se cumplió y bueno... Simplemente nada más agradecer a la afición, a la directiva que confió en mí.
Cabe mencionar que Rayados sufrió las salidas de Jonathan Urreta Vizcaya, Johan Vázquez y Ángel Saldívar, además de no haber registrado a Áviles Hurtado por lesión, mientras que uno de los nuevos, Akeloba, tardó en firmar su contrato, por lo cual no realizó la corta pretemporada en regla. Otros elementos que se han lesionado en la campaña son Lionel Banchioni, César Montes, Dorlan Pavón, Maxi Mesa y el refuerzo Matías Craneviter. Además, Vincent Janssen sufrió de un cuadro viral. Por su parte, en la sección de expulsados, Jesús Gallardo, Nicolás Sánchez y Antonio Mohamed fueron sancionados.
No estamos nada contentos, obviamente, pero no sabemos que, como ya lo dije, que este es el camino, este es el fútbol que nosotros tenemos que demostrar, que es el que le gusta a la gente. Y bueno, el próximo partido también va a ser un lindo partido en la Copa para bueno, ganar acá y seguir avanzando.
A Monterrey le queda pendiente la vuelta de los cuartos de final de Copa, recibiendo a Santos entre semana, y después el calendario se complica en Liga ante América y Toluca, en un torneo donde el campeón asegura el sótano general por lo menos una semana más.
Bueno, Monterrey ha tenido muchos problemas, pero no ha ganado y eso es duro y difícil. Tiene 3 puntos únicamente el actual campeón del fútbol mexicano y empató ayer con Juárez, que se puso arriba 1-0 del partido
con un penal.
Acaba de llegar el gol, una pelota que gana muy bien Charly Rodríguez y le queda Funes Mori, que se define bien, no hay fuera de juego y acá ha llegado el final.
Sí. Y luego la polémica esa de Janssen, ¿no? La jugada que ya
se queda colgado aquel jugador de Janssen, ¿no?
Sí, lo había de arriba.
Funes Mori, ya quedó bien.
Pero ya, está bien, más allá de lo que dice Felipe Presidia o no de jalón, yo no lo había visto el jalón, la mano es mano y la tienes que quitar, y ahora con el nuevo reglamento está bien validado el gol de Jones.
Sí, lo jala ligeramente, un ligero jalón, casi no se nota, pero cuando rebota el balón le pega directamente la mano.
Y es mano ofensiva.
Sí, mano en ataque es mano, todas las manos se señalan y ya está, no hay nada.
Está la falta previa.
Y era ya la parte final del partido, ¿no?
Ya la veo gol, pero...
Y después
hay un reglamento,
va a reclamar Mohamed y desde que llega le sacan la roja inmediatamente.
Hay un reglamento, qué mano.
Pues es el reglamento. No es mano,
peor inicio de un campeón, ¿eh?
Sí, lamentable, pero esto era...
Desde el 2009, legítimo. Peor inicio de un campeón.
Sí, era un gol legítimo esto para mí.
¿Por qué?
Pues se ve claro, pero claro, el reglamento está bien. Simplemente hay jugadas donde exagera el VAR.
Bueno, pongamos el reglamento, Mario. Hay una falta previa. Debió señalarse penal.
También.
¿No?
Y lo que decía Felipe.
Exacto.
La del Atlas.
Ahora, independientemente de esa decisión o no, el arranque de Monterrey, pues lógicamente ha estado muy por debajo de las expectativas que presenta el plantel tan vasto.
Muy por debajo.
Y el actual campeón del fútbol.
Yo todavía soy de los que cree que va a levantar. Son 33 puntos en disputa. El Monterrey el torneo pasado se agarró de las uñitas de la clasificación.
Sí, de las uñitas.
Dependió de resultados.
No, del de la última Pumas fecha. En México.
El de Pumas Juárez, ¿te acuerdas?
Contra Juárez, sí.
Bueno, pues ahí está el Monterrey.
Que falla mal
y luego en Pachuca,
que tenía que ir a ganar a Juárez y Rayados no calificó.
No, que el partido, el que no le gana a Juárez y el partido que tenía que ir a ganar a Pachuca Pumas en la última fecha y que ahí no se da eso.
Pero principalmente, Ricardo, el penal.
El penal de Malcorra.
Le daba la victoria.
Sí, claro, en ese partido con Juárez. Le llegabas uno. Con el, dependiendo de ti a Pachuca, que fue la situación que no pudo hacer Pumas esa vez.
Bueno, vamos a ver si le alcanza para llegar a la liguilla a Monterrey, ¿no?
Pues es que dirán, están locos, lleva 3 puntos, ¿cómo le va a hacer? Es el fondo de la tabla. Pero también en Monterrey es un gran plantel y en cualquier momento despierta, como el torneo pasado, se agarra de las uñitas y a ver qué pasa.
Ahora recibe a la América.
Pues a partir de ahí entonces, mira, pum.
¿Tú crees?
Sí. ¿O no, Puch?
No sé si vaya a ser contra América. No es el mejor momento de América tampoco para jugar el partido. Es decir, no va a llegar favorito América a jugar contra Rayados.
Pero bueno, viene segundo en la tabla América.
Sí, sumando
como
puntos.
Como quiera sea, los resultados, Ricardo, te dan un margen de desahogo, de confianza. Y deben estar conscientes de que no están jugando
bien,
de acuerdo a lo que se esperaba, pero el equipo viene ganando, ¿no?
Sí. Ahora tampoco Rayados está jugando.
No, pero lejos está. Pero viene perdiendo en patadas.
Sí, la sinergia, ¿no? Se mantienen.
Bueno, tenemos conectividad. San Luis le ganó a León, que era líder, y Morelia a Tijuana y Pachuca Puebla. León era líder del campeonato, llegó a San Luis y se llevó 3-1. Qué mano, increíble que el chico haya saltado de esa forma, ¿eh? Ibáñez aprovecha y dice gol, venga. Cuando fue portero Cota.
Mal cobrado. Sí.
Pero el jugador de León no sé qué hacía con las manos arriba. Va a matar León porque León tiene gol y sabe hacer los goles y lo hace Ramos.
Leo Ramos.
Muy bien.
Ahí daba la impresión de que León, que tuvo algunas ausencias importantes.
Pues sobre todo la de Chapito, que fue hasta el segundo tiempo.
Que se podía encaminar a una victoria. Ahora, era mejor, pero bueno, pues aquí.
Un minuto después del empate, pierde un gol San Luis, increíble, ¿no? En el cierre del segundo
tiempo. Oye, aquí Cota sale muy mal.
Pero ahí Cota que mal salió.
Y otra vez sale mal. No, pero en dos ocasiones.
En esta no, Ramón, porque hay una desviada, ¿no?
Y pega en la barrera ahí.
Y ve, mira, pega en la barrera y entonces cambia la trayectoria de la pelota. Y queda un poco a merced. Él trata de acortar la distancia, pero en un remate de cabeza estás liquidado.
Si Morelia, Morelia-Tijuana. Morelia-Tijuana.
Estuvo flojito el partido, ¿eh?
Sí, se puso en ventaja Morelia con un gol de Arcigueita. Y después va a empatar el equipo de Tijuana.
Qué bien aquí Sosa.
Grandes piernas de Sosa. Y ese es el gol, muy buen gol de
Aristiguieta. Buen remate. Buen regate.
Bien, el venezolano.
Pero Angulo va a ser.
Y le quitaron uno en el VAR también.
Le quitaron uno en el VAR.
Y luego creo que en el VAR fue también la edición del penal, ¿no?
Ahí lo metió. Una serie de rebotes, le llega la pelota, ¡pum!
Sí, pero este no fue. El gol que es válido es
el gol que es válido es el de penal sobre el Calle. Más bien el penal que comete el Calle.
Ahí está. Este es el penal.
Sí, es penal.
Sí, claro, es penal.
Lo tira muy bien Angulo y lo hace para el empate 1 contra Morelia. Morelia 1, Tijuana 1. Y Pachuca, con un gol de Jara de penalti, le gana
también se pita con VAR.
1-0. También se pita con VAR.
El penalti. Estos dos andan bastante mal.
¿Qué gol estuvo a punto de hacer Nicone, ¿eh?
Es la jugada. Imagínate cómo andará Puebla, que la mejor jugada de gol de Puebla la hace su arquero pateando esta
jugada. Bien, Darío. Y bien reaccionó.
Sí, claro, bueno, reacción, pero parecía que no reaccionaba.
Es la más peligrosa de Puebla en el partido.
Qué bien Nicone, ¿no? ¿Cómo se percata de que
después esta parada es muy buena también.
No, sí. Muy buena.
Fue el gran desviado técnico en Puebla, ¿no?
Este es el penal que se pita.
Lo jalan entrando al área. Penalti. Tira Jara, que los tira muy bien.
No me parecía penal, pero
ahora que viene. Un ligerito jalón ahí sobre el brazo.
Es un ligerito.
Sí, bueno, sí.
Y con eso el Puebla se hunde dramáticamente. Tiene 4 puntos en la época.
Bueno, hay un ultimátum sobre Reynoso que fue público, ¿no? Tenía este y el próximo partido. para cambiar la inercia del equipo. Por lo pronto acá ya no anduvo.
Bueno, vámonos a pausa, volvemos. La jornada de 5. El crack, la estrategia. La estratega, la crisis.
Estratega, crisis.
Perdonado, lo pedido. Vámonos, Mario.
Vamos.
Me estoy volviendo loco. Hemos sido superior a otros partidos, no hemos ganado. Hoy no jugamos bien y ganamos.
No nos superaron, sobre todo hasta el penal. De ahí obviamente el partido se abrió.
Yo creo que siempre sumar y más de visitante contra un equipo como Monterrey siempre va a servir.
Bueno, que no podemos ya dejar ir más puntos como lo hablamos la otra vez. Tenemos que empezar a sumar de tres.
A veces hasta se cumple esa premisa de que gol fallado, gol en contra, ¿no?
Eso es lo importante, ¿no? Que ha habido partidos, hemos sufrido. Y a pesar de eso hemos sabido sacar la victoria.
Es todo, de verdad, ¿eh? No es una falsa modestia, es todo mérito de los jugadores.
Hemos sido endebles en nuestra defensa. Hemos sido muchos goles.
Por el momento no jugamos muy bien, pero supimos solventar el partido.
Ahora yo creo que no merecíamos perder. Tarde o temprano yo sé que vamos a salir de esta situación.
Bueno, Mario.
Venga, Ramón. Simplemente no pierdas la cabeza. O no te emociones.
No, venga.
El crack, sin duda, de acuerdo a la mesa, me acaban de decir, es esta semana es Nahuel Pan.
No, ¿cómo Nahuel Pan el crack?
Dineno también.
El crack es no, y Nahuel Pan.
Nahuel
los
Pan,
dos,
¿no?
Los dos.
Los dos.
Porque.
Pero las definiciones de.
Desde Nahuel la semana Pan. Llega haciendo goles importantes y el chico Dineno de Pumas ha sido determinante. A la hora de entrar.
Doble N, doble N.
¿Y Viñas?
Doble N.
Doble N.
No, Viñas no.
¿Y Viñas, Mario?
En la zona águila lo pones. Dinero. Junto con Mauricio y con Toraño.
Ve el gol que hizo, Dinero.
Después.
El estratega.
El estratega, sin duda es Michel. Yo creo que el estratega bastante bien en todo. Cambios oportuno, alineación con novatos, sus zonas de trabajo las lleva muy bien. Fabio Álvarez, Tineno, Chico Volante, Marco García, Saucedo, va en cara, Barrera ya regresó, los dos centrales, Mozo ataca ahora sí con propiedad, no atacar por atacar, es decir, Mayorga bastante bien todavía.
Yo bueno, creo que la crisis.
La crisis, ahí sí, según la mesa, yo creo que es Monterrey. Sin duda el campeón está en crisis de resultados y las Chivas también.
Ah, pensé que no las ibas
un
a poner.
Un poquito, man. Sí, pero es de tiempo nada más, ¿no, Pietra? Es
esperemos.
De tiempo. Bueno, ya dijo Tena que era de tiempo.
Pero es de tiempo.
Lo imperdonable.
Las defensivas, por ejemplo, la defensiva de Pumas no es posible que te metan en 3 segundos un gol de espaldas. Las defensivas, por ejemplo, la de... Mira, por ejemplo, esta jugada. Al segundo 13. Sí. A las espaldas,
a las espaldas de los defensas.
Que empezando, pues, ¿en qué estás pensando? Y luego, Quintana está diciendo el abanderado.
No, Quintana.
No es posible. No es posible. Sí. Después, ve la defensa de Tigres. Esto se llama, en el fútbol, espejear. Primero ve este pase de Gorriarán, que es extraordinario el pase de Gorriarán a las espaldas. Este es un gran pase. Y la producción, sensacional, por amor. Para que lo vieras más, espérame. Después, ve cómo espejea la defensa de los Tigres. Están esperando pues, a ver quién remata, a ver quién va, a ver quién reduce, a ver quién achica. En fin, se les quedan viendo. Las defensivas.
Defensivas.
Sí.
No solamente esos equipos, de varios equipos.
Sí, yo creo que sobresaliente lo de Pumas.
Lo atrevido
la Universidad Nacional Autónoma.
O sea, los Pumas.
Sí. Atrevido porque hay una jugada que tengo, no me permitieron ponerla, en donde todos los jugadores intervienen, en todas las zonas intervienen y hacen una jugada extraordinaria en la universidad contra Toluca. Eso es ser atrevido, es jugar de local y de visitante con la misma intención.
¿Culmina en gol la jugada o no?
Culmina con una gran parada de Talavera.
Ah, una que saca Talavera.
El concepto de la jugada extraordinaria.
Bueno, Mario Carrillo, muy bien.
Pero tranquilo, ¿eh? No te emociones.
No me emociono.
No te emociones.
Veo los partidos. Ah, mira, tenemos la jugada, vamos a ver.
Es para ti, para mis compañeros que me la están pidiendo desde
gracias,
hace rato.
Gracias, Mario.
A ver, esto venga, es los venga. Pumas. Mira, por ejemplo, el concepto de la jugada. Si no se puede por este lado, vea Mozo cómo ya está pidiendo la pelota y viene el cambio de frente. Y después viene este chico Flavio Álvarez que está pidiendo la pelota en el espacio de recepción. Después, este movimiento del paraguayo que es sensacional. Entre líneas, cómo se mueve, cómo se la toca. Y después, bueno,
la desviada de Talavera
es extraordinaria.
Hijo de madre.
Estos son los Pumas.
Vamos a escuchar a Eduardo Aguirre, el que recibió la patada de Nahuel.
Me parece.
Sí, Nahuel me pide disculpas al final del partido, a lo mejor fue un poco de calentura ya ahí, pero al final se me acercó y me pidió disculpas y es algo bueno.
Está bien a la hora de que va a despejar, te da una patada, ¿consideras que fue con intención?
Es en la que me pisa, ¿no? No sé, a lo mejor y un momento de calentura puede ser que sí, puede ser que haya sido un accidente, no lo sé, pero lo bueno fue que él se disculpó.
Bueno, dice que no le dolió. Así está la tabla. Pumas 14, América 13, León 12, Querétaro 12, Juárez 11, después viene Cruz Azul con 10, San Luis 9, Necaxa 8, Santos 8. Ahí están metidos en liguilla todos estos, por ahora. Tigres 7, Pachuca 7, Toluca 6, Chivas 6, Tijuana 6, Atlas 6, Morelia 5, Puebla 4 y Monterrey, el actual campeón, 3 puntos. Viene la fecha 7, Atlas, Pachuca, Puebla, Toluca, Tijuana, Chivas, León, Necaxa, Cruz Azul, Tigres, buen partido. Monterrey, América, también buen partido. Pumas recibe a Morelia, Querétaro, San Luis y Juárez a Santos. Vamos a pausa y volvemos con la actividad del Real Madrid y el Barcelona. Charito Hernández debutó hoy con el Galaxy en la pretemporada, jugó 78 minutos. Y perdió 2-1 frente al equipo de Toronto. Un buen equipo el Toronto. Tendrá que irse acoplando más el Charito al Galaxy, por supuesto. Hizo su debut.
Por lo menos la primera que veíamos, se la sacó muy bien.
Sí, la sacó muy bien. En el partido.
Y el Inter de Miami jugó también su primer partido con el Filadelfia, perdió 2-1. Pizarro pasa a la historia del Inter de Miami, marca el primer gol en la historia de este equipo en partido amistoso.
Y entrando de cambio.
Entró de cambio.
Entró y a los 3 minutos.
¿Más éxito? ¿Más exigencia o éxito? Bueno, yo creo que la exigencia y éxito lo va a tener Vela. ¿Por qué? Es el campeón de goleo, es la figura de la MLS.
Trae el debut a Pizarro, José Ramón.
Los Ángeles van a jugar contra el Inter de Miami. Esto será el 1 de marzo, 4:30 p.m, por ESPN 2, por ESPN Deportes. Y en Portugal hubo un caso muy curioso. Marega, que hizo un gran gol.
No,
un
caso lamentable.
Lamentable. Le avienta una butaca.
Un bote de basura.
Ah, un bote de basura. Y lo se enoja, se enoja y se va.
Sí,
se va el partido y lo detiene sus compañeros y dice, no te vayas, y finalmente decide irse.
Debieron irse todos.
Sí.
Los actos totalmente reprobables de racismo.
Estas actitudes, yo entiendo pero los compañeros, lejos de buscar hacer que Marega se quede en el campo, se tienen que salir con él.
Claro.
Agarrar a todos y decir, señores, así no jugamos ninguno, vamos.
Ya luego le mandaron mensajitos de apoyo. No, el apoyo era ahí.
No, ahí corren el riesgo.
No, porque aparte, ¿sabes qué? Lo estás tratando de ayudar y nada más lo perjudicas.
Pero si se sale todo el equipo,
la postura de él
corre el riesgo de perder el partido.
No importa,
el
riesgo, José Ramón. Si no hay este tipo de precedentes, esto no va a acabar, ¿eh? Ya podemos todos los domingos hablar de actos racistas en distintas ligas. Si no hay un precedente en los que los equipos digan, no jugamos fútbol así, entonces no va parar el asunto.
Ya, no es la primera vez que le pasa a Marega esto. Ya le ha pasado varias veces, desafortunadamente. Y en Portugal, donde hay tanto jugador de color, lamentablemente, Marega. Ojalá se tomen cartas en el asunto lo más rápido que se pueda para que no vuelva a suceder. Bueno, Barcelona recibió al Getafe, un equipo muy difícil. Portugal muy complicado, está en cuarto lugar de la liga, el Getafe. El Barcelona tuvo que jugar un muy buen partido. Tercero, todos salieron apoyando.
Sí, tercero
ya. Tercero. Todos salieron apoyando a Dembélé, que fue operado.
Este lo anula.
Este es anulado, sí.
Y bien anulado.
Bien anulado.
Bien anulado.
Esa es una gran jugada de Messi para Griezmann y una decisión
de Griezmann.
Era la única forma de romper el esquema defensivo del Getafe.
Y este también es un gran gol de Sergi Roberto. Al final se descuida un poco el Barcelona y hace un gol Ángel, el hombre que está buscando el Barcelona para hacerse el delantero ante la ausencia de Luis Suárez. Pues Ter Stegen saca una maravillosa en la parte final del partido.
Para colmo de males en el Barcelona, lesionado Jordi Alba, no hay todavía reporte exacto de cuánto tiempo va fuera, pero difícilmente va a estar
el aductor
para el inicio de Champions y otra, probablemente al Clásico, en 15 días.
Napoli.
Hay que ver si llega a San Paolo y al Bernabéu.
Bueno, el Madrid,
la brillante de Toni Kroos de pisar el área, sensacional, a un pase de Marcelo.
Aquí después esta se lleva a Zidane,
interviene para
Zidane. Bueno, primero había anotado el equipo del Celta y después
esta es la jugada polémica.
Esta es la jugada polémica.
Sí, no, para mí no es
polémica. ¿No lo tocan?
No. Sobre Hazard, que regresó a la titularidad hoy, por cierto, después de tres meses.
Sí, y bien, Hazard bien.
Sí, Hazard
y esta bien. Es una gran jugada de Celta en la parte final, que culmina con gol para el equipo del Celta. Había marcado Smolov y marca también
Santi Mina.
Y le anularon uno bien.
Real 53, Barcelona 52.
Que era un jugadón, había hecho un jugadón.
42, Atlético se quedó en 40 con el empate. En Valencia, Sevilla en 40, que también empató su partido.
Increíble que después del partido que hizo la semana pasada Gareth Bale en Pamplona, hoy sea titular y lo mantenga Zidane todo el tiempo que lo mantiene en el campo. Lo del galés es ya de risa y es de burlarse del equipo, lo displicente que es, lo poco comprometido. Toca 22 pelotas en el partido Gareth Bale, en 84 minutos que juega. Es terrible lo de Bale.
Bueno, ha sido toda su temporada, todas las temporadas ha sido así.
Dos semanas consecutivas de titular.
Hubo un momento que fue un jugador importante.
En el mejor momento en el que tienes a Vinicius, sí, lo ha sentado para darle tu
tarea a Bale. Ya nos vamos. Gracias. Buenas noches.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.